Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hoy es viernes, es día 13 de abril, fin de semana a la vista. Hay que disfrutar. ¿Queréis que os dé una recomendación? No leáis el periódico. Alguno estará diciendo ahora en estos momentos, bueno, ahora ha destrozado Luis aquí el negocio a un montón de gente. Bueno, vamos a ver, podéis comprar el periódico, eso sí, lo podéis comprar. Saltaron muchas páginas. Y cuando lleguéis a alguna, pues que hable yo, que queréis que os diga, de cine, que hable de teatro, que hable de música, que hable de esas cositas, de entretenimiento, de pasatiempo. Bueno, ahí os podéis parar. Porque como leáis la primera página de cualquier diario de tirada nacional o local, os va a entrar una depresión. Y de verdad, no quiero que os entre una depresión. Por lo tanto, sí, hay que leer periódicos, hay que estar informados, pero vamos a intentar sacar las noticias positivas. Vamos a intentar elevar el estado de ánimo, porque si no, realmente esto se nos pone francamente complicado. Bueno, y también os quiero decir una cosa, mirad, algo gratis, ¿eh? Mañana se va a dar una conferencia en Madrid, en Cocrea, es un espacio de conferencias y ahí quien va a estar, pues voy a presentar quien nos habla esa conferencia, que va a ser sobre el ictus, la organiza el Observatorio del Ictus y va a estar conmigo pues dos médicos como son el doctor Jaime Masjuán, que es coordinador de la unidad de ictus del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, y también va a estar el doctor Roberto Martín Reyes, que es cardiólogo de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Por lo tanto, os invito en la calle Gobernador 26, está el lugar donde se va a dar la conferencia, será a las 11 de la mañana, y por lo tanto, os invito a todos que os paséis por ahí, podréis hacer preguntas, habrá un coloquio y creo que será muy interesante. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Bueno, yo te quería decir que podemos comprar el periódico, podemos leerlo
obviamente, ya lo he dicho
entero,
que sí.
Y luego pues no hacerle caso.
Ah, tú eres porque, de los que te lo lees todo.
Hombre, si las noticias no son muy buenas, pues no las hacemos caso y ya está, y no dejamos que influyan en nuestro día, y menos bien en el fin de semana, que lo que tenemos que hacer es estar felices y contentos y, por supuesto, asistir mañana por la mañana a esta conferencia.
Me parece muy bien. María, te has ganado el puesto clarísimamente. Está muy claro, María. Saludo también a Borja Martín. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, doctor.
Tráeme alguna noticia buena, Borja.
Como decía el célebre entrenador del Barça, siempre positivo. Ah, voy a traer
¿quién era ese? ¿Era Koeman?
No.
¿No era Koeman? ¿Quién era?
No, era...
La del Barça, que lo digo.
Sí, era Van Gaal.
Eso es.
Van Gaal, que decía, tú siempre negativo, nunca positivo.
Eso,
algo así.
Eso aquí, dice que es Van Gaal. Aquí tenemos a la culé que nos lo ha dicho.
Venga, bueno, pues como decía Van Gaal, siempre positivo. Yo os traigo una buena noticia. Tiene que ver con el Real Madrid de baloncesto. Y os decíamos el otro día que J.C. Carroll pues estaba ingresado. ¿Por qué? Porque tenía una pancreatitis aguda. Pues hoy ha sido dado de alta, según lo ha dicho en su cuenta de Twitter. Dice que se encuentra bien, aunque ha perdido bastante peso, unos 7 kilos. Se calcula que en unos 10-12 días pueda volver a entrenarse con su equipo. Así que
esto sí que me parece también una noticia positiva, una noticia buena para empezar el programa. J.C. Carroll, que ya se ha puesto bueno y dentro de poquito tiempo estará de nuevo jugando al baloncesto y encestando de tres. ¿Encesta muchas de tres, J.C. Carroll?
Sí, esa escolta y la verdad es que es un buen fichaje este año.
Me encanta tener un equipo que sabe absolutamente de todo. Bueno, María, vamos con el programa de hoy.
Vamos a dar lo primero el número de teléfono que podéis marcar para poneros en contacto con nosotros. Es el 91-512-8400. Y también tenemos a vuestra disposición una dirección de correo electrónico a la que nos podéis escribir saludaldia@ondamadrid.es.
Y vamos a hablar del cáncer de colon y cómo hacer un diagnóstico precoz del cáncer de colon.
Es el tipo de tumor más común en nuestro país, pero bueno, no pasa nada si lo diagnosticamos a tiempo. Podemos ahora con los test de sangre en heces, por ejemplo, o ya más adelante con la colonoscopia. Vamos a hablar de todo ello esta tarde.
Y vamos a hablar de un trastorno, de una enfermedad poco conocida en España. Vamos a hablar de la enfermedad de Chagas, se llama así este trastorno, por el médico que descubrió la enfermedad, que era el doctor Chagas. En España se calcula que hay cerca de 68.000 personas infectadas por el parásito de la enfermedad de Chagas.
Que precisamente celebra mañana el Día Mundial del Chagas. Una enfermedad que adquirimos cuando, por ejemplo, nos pica un insecto que contiene el parásito de Chagas. Hablaremos de los síntomas y, por supuesto, también del tratamiento, porque esta enfermedad se cura.
Y el síndrome de ojo seco, que padece muchísima gente, va asociado, por ejemplo, a trastornos como el síndrome de Sjögren, y hablaremos de este trastorno, de los síntomas que da y cómo podemos aliviarlo.
Porque si nos pica el ojo, si se nos seca o se nos irrita, pues será probablemente que tenemos este problema, que ahora viene unido a esa cantidad de horas que pasamos frente a la pantalla del ordenador. ¿Por qué aparece? Porque cuando tenemos la vista fija parpadeamos y nuestro ojo lagrimea menos, y puede venir asociado, como digo, a esas excesivas horas que pasamos frente a la pantalla del ordenador.
Hay un concepto equivocado, que muchas personas piensan que los diabéticos insulinodependientes, como son los niños, pues no pueden hacer deporte. Mentira, y hoy lo vamos a demostrar.
Eso es, porque hoy vamos a hablar un poquito de la cara más divertida de la diabetes. Son muchos los niños que en nuestro país tienen esta enfermedad y para ellos se va a celebrar la primera Diabetes Junior Cup España de fútbol. Un torneo del que vamos a dar todas las pistas, vamos a dar todas las señas para que los más pequeños se puedan apuntar y, por supuesto, ganar.
Claro que sí, porque vamos a dar la dirección donde se pueden apuntar. Diremos entre qué edades tienen que estar. Se van a formar, creo que son 10 equipos con 8 niños, por lo tanto, 80 niños.
Bueno, lo contamos todo esta tarde.
Claro que sí. Recibe los saludos de Raúl Moles, que está en el control. Os dejo el teléfono para que hagáis preguntas, 91-512-8400, y también nuestro correo electrónico, saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
debemos promover la salud en nuestra sociedad, entre otras cosas, para mejorar la economía mundial? Los cardiólogos Valentín Fuster y James Willerson han alertado hoy de la necesidad de que la sociedad promueva sus hábitos de salud para prevenir las enfermedades cardiovasculares, una epidemia global que avanza y amenaza a la economía. Y es que algunos datos, como el que nos dice que cada 33 segundos muere en Estados Unidos una persona de enfermedad cardíaca, nos avisan de que debemos cambiar nuestros hábitos de vida. Llevar una vida sana con una dieta equilibrada y practicar deporte al menos 3 horas a la semana es fundamental para evitar un accidente cardiovascular. De hecho, el doctor Fuster ha explicado que los infartos ocurren durante muchos años antes de que se produzca el fallo del corazón. Por ello, no debemos bajar la guardia. Vida sana, la mejor forma de estar bien. Y de paso, evitaremos un gasto excesivo en sanidad. Ya sabes, dieta sana y ejercicio.
saludaldia@ondamadrid.es 91-512-8400.
El primer tema de hoy es un tema muy interesante porque es, vamos a hablar de un trastorno que se puede prevenir. Porque vamos a hablar, María, del cáncer de colon.
Es el más común de los tumores y uno de los que mayor índice de supervivencia presenta, siempre y cuando sea diagnosticado a tiempo, que por cierto ahora es algo más sencillo gracias a los test de sangre oculta en heces. En caso de que el resultado de esto sea positivo, pues ya se realiza una colonoscopia y si existe ese tumor, ese cáncer de colon, pues se procede a su extirpación. Este tumor da tregua para ello, ya que es uno de los que más lento se va desarrollando y nos deja así un importante margen de tiempo en el que se puede curar. Pero insistimos, cuando es detectado a tiempo. Por eso es importante que a partir de cierta edad nos vayamos sometiendo a las pruebas antes citadas. Pero sin lugar a duda, la mejor forma de evitar pasar por un proceso como este es la prevención. Y aquí es protagonista nuestra dieta. Debemos controlar la ingesta de grasas. Si las consumimos, es mejor que procedan del aceite de oliva. Esto implica también pues reducir el consumo de las carnes rojas y aumentar el de pescados. La fibra también tiene que estar presente en la dieta junto a las frutas, las legumbres y las verduras. Recordemos lo bueno que es, por ejemplo, el brócoli o la coliflor para prevenir la aparición de un tumor.
Y vamos a hablar con el doctor Luis Izquierdo, director del Laboratorio de Genética Lacto. Muy buenas tardes, doctor Izquierdo.
Buenas tardes,
Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien, fenomenal. Aquí ya a las puertas del fin de semana.
Claro que sí, a disfrutar un poquito el fin de semana. Vamos a hablar de un trastorno, de una enfermedad que en España afecta a muchas personas, pero yo planteaba al principio que es una de las enfermedades, de los tumores más frecuentes, de los cánceres más frecuentes, pero sin embargo, se puede prevenir, incluso puede hacer un diagnóstico muy precoz, ¿no?
Sí, claro, la verdad es que es uno de los cánceres que más fácilmente, si tuviésemos el intestino por fuera, si tuviésemos el intestino a la vista, sería de los cánceres que nadie fallecería por él, puesto que enseguida podríamos ver un pólipo, detectarlo y quitarlo. Uh-huh. El problema es ver ese pólipo, porque ese pólipo está dentro de nosotros. Uh-huh. Y de alguna forma pues tenemos que o bien visualizarlo a través de la colonoscopia, o bien si no queremos hacer las colonoscopias o la adherencia a la colonoscopia es bastante baja, tener alguna forma de poder detectar que ese pólipo está presente y convencer a la población con una prueba previa de hacerse esa colonoscopia. Las pruebas previas hasta ahora que había eran la sangre oculta en heces, que es una prueba que la verdad es que es tiene muy poco valor predictivo positivo, pero sí nos selecciona ya la población. Y actualmente tenemos otras pruebas para poder detectarlo en sangre, que nos indiquen a esa población cuál tiene más riesgo, hasta un 45% de riesgo, de tener un pólipo canceroso, que podamos introducir una colonoscopia, quitarlo y curar en ese momento el cáncer, que no progrese más.
Claro, porque doctor Izquierdo, acabas de hablar ahora mismo de lesiones premalignas, podríamos decir, ¿no? Lo que son los pólipos, y también has sacado ya un concepto, nos hablas de test sanguíneos, ¿no? De test genéticos, donde podemos saber si una persona va a tener más riesgo de padecer un cáncer, ¿no? Sería interesante que nos explicaras primero lo que es un pólipo y por qué es una lesión premaligna, y luego que nos hablaras más detenidamente lo que es el test genético.
Pólipo es como un aumento de crecimiento de las células de la mucosa del colon. Crecen más, empiezan a crecer más de lo que mueren, con lo cual se acumulan esas células en la mucosa del colon y es lo que hace un pólipo. Pues como podríamos llamarlo como si fuese una verruga. Si esa verruga dentro de nuestro colon continúa creciendo y cada vez crece más, empiezan a producirse una serie de alteraciones genéticas dentro de esas células que acaban desarrollando un tumor, un cáncer. Dentro de esas alteraciones genéticas que se producen en esas células al crecer, hay una que es una anomalía epigenética que llamamos, que es una forma que tenemos nosotros de llamar a esas anomalías genéticas, que altera, metida, un fragmento del material genético de la célula cancerosa. Ese material genético de la célula cancerosa alterado, metilado, pasa a sangre del paciente y nosotros en la sangre del paciente podemos detectarlo. Y si lo detectamos, podemos dirigir al colonoscopista sobre pacientes con mucho más riesgo. Uh-huh. Últimamente ha salido un artículo en New England sobre la preparación de los pacientes antes de someterse a una colonoscopia de screening para detectar un cáncer de colon. Hasta un 30% de los pacientes están mal preparados. Quiere decir que cuando se hace la colonoscopia o el paciente no ha continuado o no ha seguido la dieta necesaria para poder hacerse la colonoscopia o no se consigue llegar hasta el final del colon. Y en esos casos, pues claro, el screening, la sensibilidad de ese screening con la colonoscopia nos va a bajar. Si ese paciente previamente nosotros sabemos que está en alto riesgo porque hemos detectado material genético del tumor en sangre, el colonoscopista, al hacer la colonoscopia, ya va mucho más dirigido. Ya no es un paciente con un riesgo basal, un riesgo normal, de 50 años o de 60 años. No, sino tiene mucho más riesgo, tiene un 45% de riesgo, que es lo que hemos nosotros detectado mediante la prueba en sangre.
Claro, y la prueba en sangre además no es complicada ni es difícil, pero sí, ¿en qué personas estaría indicada realizar este test en sangre?
Pues a todos aquellos que no se realizan una colonoscopia, y la colonoscopia en principio está indicado a todas las personas mayores de 50 años. Uh-huh. Entonces, si no realizamos una colonoscopia a mayores de 50 años, pues por lo menos hacerse la prueba en sangre.
Claro, y este test en sangre, o esta prueba en sangre, en cualquier laboratorio en estos momentos, ¿tiene la capacidad de hacerla o en laboratorios muy concretos?
Claro, esa es la parte, podríamos decir, menos favorable actualmente del test. Es una prueba que se ha desarrollado hace muy poco tiempo y entonces necesita unos procedimientos y unos requerimientos técnicos muy especializados todavía. Esa es la segunda parte. La segunda parte es poder hacer el test más sencillo y que salga de laboratorios altamente especializados en genética como el nuestro a laboratorios frecuentes. Desgraciadamente, actualmente solamente está concentrado en muy pocos sitios donde se pueda hacer el estudio por la complejidad que tiene. No para el paciente, que solamente extrae sangre, sino luego el procesado de esa sangre. Pero bueno, la ciencia va avanzando y seguro que dentro de poco tiempo se podrá hacer como una prueba de rutina normal.
Estamos hablando de cáncer de colon. Importante la premisa del diagnóstico precoz, porque cuando se ha hecho un diagnóstico precoz, cuando se ha hecho en primeras fases o cuando todavía estamos ante el pólipo que se puede extirpar, la curación prácticamente se va al 90%, ¿no?
Claro, en estadios 1 o estadios 2, es decir, antes de que el tumor haya invadido la pared del colon, la proporción de curación solamente con el acto de la colonoscopia es altísima. Uh-huh. Prácticamente, pues eso, un 90%.
Un 90%, porque además incluso ahora el realizar la colonoscopia, me refiero ya no solamente como diagnóstica, sino una colonoscopia terapéutica, los pacientes antes se quejaban, decíamos que era una prueba molesta, dolorosa, pero actualmente, bajo sedación, realmente no es una prueba ya tan molesta, ¿no?
No, en realidad la prueba, los pacientes, yo los que veo, en realidad no se quejan de la colonoscopia, del acto en sí. Lo que se quejan es de la preparación, que claro, sí que es un poco pesada durante 2 días. Pero una vez hecha esa preparación, la colonoscopia en sí no es ya nada molesta.
Uh-huh. ¿Y ante qué síntomas o ante qué signos un paciente debe acudir al especialista para descartar la posibilidad de tener un problema en su intestino?
Hombre, fundamentalmente son los cambios en el tránsito intestinal, las alteraciones entre diarreas y estreñimiento, la presencia de sangre en heces, la pérdida de peso, la anemia, es decir, encontrarse cansado. Son síntomas que puede haber un tumor en el colon. Y claro, el tumor de colon es el tercero en hombres y el segundo en mujeres. Por lo cual, a lo que llamamos los médicos el síndrome constitucional, el encontrarse más cansado, la pérdida de peso, la sudoración por la noche, la sangre en heces, el cambio del tránsito intestinal, todo eso nos puede hacer sospechar a un paciente que puede tener un proceso maligno y acudir a su médico.
Claro, y dentro de los factores de riesgo, el tener familiares que han sufrido, que han padecido la enfermedad, el cáncer de colon en los primeros estadios familiares, ¿esto aumenta el riesgo de sufrir la enfermedad?
Claro, Luis, eso también es muy importante porque hasta el 25% de los cánceres de colon tienen un componente familiar. Nosotros estamos recomendando a la población general hacerse colonoscopias a partir de los 50 años, pero sabemos que hay casos de pacientes que tienen el cáncer de colon justo a los 50, a los 50 y tantos, o incluso antes, a los 40, 40 y tantos años. En muchos casos, esto nos está indicando de que hay una alteración hereditaria en nuestras células que nos hace más probable que aparezcan pólipos y tumores en nuestro colon. Y esos son los síndromes que llamamos de cáncer hereditario. Uh-huh. En estos casos los tumores aparecen en gente más joven. Por lo tanto, siempre decimos que el recomendar el screening o la colonoscopia, siempre 10 años antes, si se tiene un antecedente en la familia, siempre 10 años antes que el diagnóstico del cáncer en el familiar nuestro. Quiere decir que si nuestro padre, madre o hermano, pariente familiar en primer grado, tuvo un cáncer de colon con 52 años, nosotros debemos empezar nuestro screening, nuestras colonoscopias, acudir a nuestro médico a los 42. Claro, pues, ya lo los 50.
Doctor Izquierdo, ha quedado muy claro, por supuesto, la sintomatología que nos acaba de relatar y también que se puede hacer un diagnóstico precoz, bien con los test de sangre oculta en heces o haciendo la colonoscopia y, sobre todo, con este test en sangre, que no es nada complejo para el paciente y que de esa manera sí se puede hacer un diagnóstico en estadios muy tempranos o incluso sin estar la enfermedad, ¿no?
Sí, porque sabemos que en muchos de los casos ya directamente el pólipo, aunque sea benigno, nos puede dar lugar a que encontremos la septina metilada, que es esa anomalía en la sangre que encontramos.
Pues doctor Luis Izquierdo, director del Laboratorio de Genética LACCO, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias, Luis.
Muchísimas gracias, Luis.
Un abrazo.
Buen fin de semana.
Venga, igualmente.
Gracias, hasta luego.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Y mañana sábado se celebra el Día Mundial de la lucha, porque a mí cuando decimos el Día Mundial de Chagas, por ejemplo, a mí me gusta decir el Día Mundial de la lucha, por ejemplo, contra la enfermedad de Chagas. Una enfermedad que podemos sufrir por la picadura, y así es, por la picadura de un insecto.
Y desde luego que no es una de las enfermedades más conocidas en nuestro país y hasta hace relativamente poco tiempo era una patología confinada en América Latina. Pero ahora, con esto de los viajes y los movimientos migratorios, se va poco a poco extendiendo. Está causada por un parásito que vive en aquellos insectos que se alimentan de la sangre, que lógicamente están infectados. Si estos nos pican, seguramente dejen sus excrementos en nuestra piel y si nos frotamos los ojos o la nariz, probablemente nos contagiemos de la enfermedad de Chagas. Pero no es esta la única forma de diseminación que tiene. También nos podemos contagiar a través de los alimentos contaminados de madre a hijo durante el embarazo y si nos hacen una transfusión de sangre en la que se encuentre dicho parásito. Sospecharemos de esta patología si tenemos fiebre, síntomas gripales, problemas en la piel y si nuestros párpados se inflaman. Para hacerlos frente, pues debemos hacer uso de los fármacos, los que matan al parásito y que evitan así complicaciones futuras como los problemas intestinales y cardíacos.
Y vamos a hablar con Manuel Gutiérrez, pertenece a Fin de Chagas, Federación Internacional de Asociaciones de Pacientes de Chagas. Muy buenas tardes, Manuel.
Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la cobertura.
Nada, no. Nosotros en este programa, en Salud al Día, aquí en Onda Madrid, siempre intentamos estar al lado de aquellas personas que sufren y padecen enfermedades no mayoritarias, sino minoritarias, pero que también necesitan su altavoz y sobre todo explicar y decir que hay trastornos, que hay enfermedades que pueden afectar a personas en España y que a lo mejor no las padecen muchas personas, pero que es necesario dar ese altavoz. Vamos a hablar de este mal, del mal de Chagas. Por cierto, ¿por qué mañana, día 14 de abril, se ha elegido como el Día Mundial de este trastorno, de la enfermedad de Chagas? ¿Hay algún motivo especial?
Sí, bueno, la verdad que desde las personas portadoras y pacientes, ¿no?, que somos referentes de como se dice, la enfermedad de Chagas, hace 3 años empezamos un proceso de organizarnos para organizarnos a nivel mundial, ¿no? Y entonces eso fue conectar las asociaciones, diferentes asociaciones que existían en todo el mundo sobre el tema de Chagas. Teníamos por referencia, como ustedes bien comentaban en un pequeño resumen ahí, que en Latinoamérica era el lugar, quizás el brote específico, ¿no?, Chagas. Entonces creíamos que solo había en Latinoamérica, pues logramos contactar con Brasil. En Brasil 3 asociaciones constituidas desde hace 25 años. Entonces logramos encontrar en Argentina, en Bolivia. Entonces logramos conectar una red y hace 2 años tuvimos nuestra primera reunión de asamblea en Recife, Brasil, donde nos apoyaron Médicos Sin Fronteras, DNDI, la OMS, y nos dio un apoyo, un soporte para que lográramos crear la federación. Entonces fue el primer paso a nivel asociaciones, nos unimos, decidimos crear la federación y se fue momento quizás clave y fuerte para que podamos, a través de todas las asociaciones pertenecientes a Fin de Chaga y de las personas que son enfermas portadores del mal de Chaga, poder manifestar el día 14 de abril como el Día Mundial del Chaga, debido a que históricamente ese día fue descubierta esta enfermedad en Brasil por el doctor Carlos Chaga. Entonces, bueno, hace 102 años ya, ¿no? Entonces es una enfermedad bastante antigua que ha estado en un... Tú comentabas un poco de que es una enfermedad quizás minoritaria porque... No
en
es
España, me refería en España, ¿eh?
Sí, bueno, sí, en España, ¿verdad? No existe quizás, ¿no? Mucha gente con el...
Parásito. Se calcula, sí. perdona, sí. Manuel, se calcula, yo tengo sí. aquí un dato que hablaba de... Tiene unas 68.000 personas en España portadoras, ¿no?, del treponema, ¿no?
Sí. Es posible que, según ahora mismo ese baremo, haya esa cantidad o quizás más. El gran problema que estamos atravesando en España es del flujo migratorio a diferentes lugares de Latinoamérica. Hay muchas personas que son portadoras del parásito y no se han hecho la prueba, inclusive no lo saben, no lo notan, porque es una enfermedad que afecta, digamos, que no es visible, no afecta quizás en el día a día de una persona. Lo lamentable que es llevar una bomba dentro del cuerpo, dentro del corazón, porque su mayor acción y el peor es cuando da un paro cardíaco, ¿no? Entonces, los diferentes síntomas en lo que vemos ahora en las diferentes realidades y estudios que se han realizado a diferentes personas, pues en algunas les afecta en el nivel de quizás del estómago, otros en el nivel de se puede decir de los intestinos también.
Claro, y bazo y páncreas, ¿no?
Sí, también sí, pero son casos puntuales, o sea, no tiene una claridad exactamente dónde afecta concretamente, ¿no? Entonces, en esa parte es que creemos que la enfermedad del Chagas, digamos, hay muchas personas que la padecen en el mundo y no tienen conocimiento. Entonces, Fin de Chaga, a través de sus asociaciones y las personas que integran estas asociaciones a nivel mundial, es ese su compromiso que tiene ahora, ¿no? Una, concientizar, una, empezar a hacer una campaña a nivel mundial, pedir a nuestros gobiernos que se impliquen más en el ámbito de salud y que coloquen el mal de Chagas como una enfermedad prioritaria, ¿no? Para que se busquen mecanismos. En primer lugar, si se puede, pues bueno, para hacer una prueba, un tratamiento, un seguimiento, y si se puede, pues la erradicación, en primer lugar en Bolivia, ¿no? Que creo que es el núcleo ahora mismo, según estamos viendo los estudios, Bolivia, Brasil y Paraguay son los lugares, y Argentina, donde se está viendo el brote masivo, ¿no?
Claro, porque si te parece, Manuel, vamos a explicar a todos los amigos de Salud al Día que el causante es un parásito que es el Trypanosoma cruzi, y que ese Trypanosoma cruzi llega al ser humano, al organismo humano, mediante una picadura, ¿no?, de la vinchueca o chinche picuda, ¿no? Así se llama el insecto, ¿no?
Sí, tiene diferentes nombres que en diferentes lugares en Latinoamérica, pero bueno, la vinchuca es el más clásico que se ha escuchado, el chinche, dando vueltas a nivel casi mundial. Y es cierto que el modo de contagio es algo que es sorprendente, ¿no? Es una pequeña picadura y luego S, y mediante la picadura de la S sale un pequeño parásito que se introduce por ahí. Y casi donde más se ha visto que ha sido el proceso más rápido de infección es por los ojos, porque normalmente se aparecen con los ojos hinchados en la mañana y uno cree que es un... Y por la fricción que uno hace en los ojos, le da facilidad para que siga el parásito, tenga mayor facilidad de entrar. Pero hace un año atrás estuvimos en una reunión de la OMS y DNDI y Médicos Sin Fronteras en la ONU, donde médicos a través de Médicos Sin Fronteras, un doctor y un profesor que habían hecho unos estudios de 2 años en Bolivia, viendo un poco las diferentes formas de transmisión también, bueno, aparte de la que haya de transmisión, ¿no?, de órganos o de sangre, pero que eso ya está controlado en muchos lugares, pero otro modo de contagio que se descubrió fue a través de jugos, de la caña, a través de alimentos, digamos, que no han sido totalmente cocidos. Entonces, se han llegado a descubrir que hay otras diferentes formas de contagio, ¿no?, que no lo teníamos contemplado. Entonces, bueno, yo creo que es a veces muy difícil valorar cómo ha sido el contagio, cómo ha sido adquirido, ¿no?, el paciente como ha sido, o sea, digamos...
Sí, ha sido contagiado.
Infectado,
¿no?
Eso es lo que nos ha pasado. Y justamente lo sorprendente aquí en España, que ahora se está empezando la campaña de sensibilización bastante fuerte. Hace 8 años, ya te digo que no era así, hace 8, uh-huh. bueno, 9 años, nació mi hijo, y justamente a raíz de eso es que yo llego a descubrir que tengo el Chagas, porque había un hospital clínico en Barcelona que justamente ahí da a luz mi esposa y le hacen la prueba por, yo creo que por protocolo, y cuando sí. descubren eso. Uh-huh. Entonces de ahí empieza mi proceso de conexión con el Chagas, y esto empieza a hacerse una campaña a nivel de aquí, y las asociaciones lo que hacemos ahora pedimos que haya, ¿no?, mejor sensibilidad. Y que, bueno, el gobierno aquí de España, pues bueno, ponga también el protocolo de actuación de salud, pues una prueba al Chagas, que ya se está aplicando, ¿no? Que eso es muy beneficioso ahora. Y lo bueno y lo sorprendente es que personas que ni siquiera creían que tenían el Chagas se ha llegado a descubrir aquí en España. En otros países también, como Francia, Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, claro, mucha gente viaja a Latinoamérica, a veces ha ido de vacaciones, y bueno, como te digo, el modo ahora de contagiarse o de infectarse, pues a veces no es solamente como teníamos pensado, ¿no?, que era ir a lugares donde existe la vinchuca o lugares endémicos, porque eso es lo que siempre se tiene previsto, ¿no? Pero en realidad no es así, y también existen otros modos de contagio.
Otra manera, sí. Pues Manuel Gutiérrez, de Fin de Chagas, de la Federación Internacional de Relaciones de Pacientes de Chagas, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, ya que habéis tenido vuestro altavoz para hablar de esta enfermedad, de la enfermedad de Chagas, y para hacer vuestras reivindicaciones. Muchas gracias, Manuel, por estar con nosotros.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darnos la cobertura, y estamos siempre a disposición para cualquier información.
Buen fin de semana.
Gracias. Bueno,
adiós, hasta luego.
Salud al Día, 101.3 y 106 FM.
Y vamos a hablar de un trastorno que padece el 25% de la población española. Vamos a hablar del ojo seco.
Bueno, de momento sufren esta patología eso, 1 de cada 4 personas, pero se prevé que esta cifra vaya en aumento porque cada vez pasamos más tiempo frente a la pantalla del ordenador, hacemos más uso de los aires acondicionados o no llevamos una dieta adecuada. Son estos los factores que influyen en la aparición de estas molestias oculares, que vienen de la mano de la falta de lagrimeo y de la reducción del número de parpadeos por minuto cuando estamos, por ejemplo, frente a una pantalla. Por ello, cuando estemos trabajando y hacemos uso de ese ordenador, debemos recordar lo importante que es hacer un pequeño descanso cada hora, o bien cerrando durante unos segundos nuestros ojos o dándonos un pequeño paseo, por ejemplo, hasta el baño. Junto a estas recomendaciones se une la de la buena alimentación. La lágrima, la que nos humedece los ojos, está recubierta de una película grasa que ha de estar bien formada para que no se evapore con facilidad y mantenga nuestro ojo en las condiciones adecuadas. Para que la formación de esta lágrima sea adecuada, debemos consumir pescado. ¿Por qué pescado? Bueno, pues porque contiene ácidos grasos omega 3, que son los que ayudan a que nuestras lágrimas tengan esa adecuada consistencia.
Vamos a hablar con Milagros Ramos, diplomada en óptica y optometría y directora de la clínica Coro, que es una clínica de cirugía mayor ambulatoria en todos los concernientes a lo que es oftalmología de la Comunidad de Madrid. Muy buenas tardes, Milagros.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, vamos a hablar del ojo seco. Yo decía, y decía María, que 1 de cada 4 personas aquí en nuestro país, en España, padece ojo seco. ¿Qué síntomas da el ojo seco?
Pues mira, los síntomas que da son, se ponen los ojos rojos, se irritan, tienen las personas, los pacientes que vienen con esa queja, tienen sensación de tener arenilla en los ojos. Uh-huh. Entonces es muy incómodo, no es es una patología que no es grave, pero es muy molesta.
Muy molesta, ¿no? Que te obliga a parpadear, sí. A cerrar el ojo, a no ver incluso correctamente, ¿no?
Pues si llega a ser una patología un poquito más severa o un ojo seco un poquito más severo, se puede producir una queratitis que efectivamente hace que claro. La córnea quede como punteada, como blanquecina, y hace que no vea bien el paciente, ¿sí?
Claro, ¿y por qué se produce el ojo seco? ¿Se debe a que no se produce la cantidad de lágrima necesaria para lubricar el ojo?
Sí, puede ser cantidad o calidad también de la lágrima, ¿sabes? Nosotros hacemos, cuando hacemos, hicimos un estudio de ojo seco porque nos dedicamos mucho a la cirugía refractiva. Uh-huh. Y la cirugía refractiva, uno de los problemas que puede tener para no poder realizarse es un ojo seco severo. Y hay muchas personas que se quejan porque ahora los factores ambientales, cada vez trabajamos más con aire acondicionado. El viento también es muy importante porque no seca el ojo cuando llega. Normalmente no llevamos una gafa de protección todo el día puesto. Y los factores ocupacionales, las tareas que requieren una alta atención visual, pues ordenador, microscopio, en general ahora por la vida que llevamos se parpadea mucho menos que antes, se mira muy poco de lejos. Se trabaja mucho en distancias muy cercanas o medias.
Claro, porque el parpadeo tiene y cumple su misión, que es la de lubricar el ojo, ¿no?
Muy importante, y de protegerlo, ¿sabes? Y realmente se parpadea muy poco, como también estamos muy concentrados en las tareas que hacemos y se nos olvida parpadear. También es importante, ¿sabes?, tener vasos con agua o plantas que humedezcan el ambiente. Claro. Y desde luego mirar a lo lejos, porque en cuanto quitamos la vista del ordenador parpadeamos seguro.
Seguro, ¿no? Bueno, una pregunta que te quiero hacer es, yo soy médico de atención primaria y hay pacientes que me llegan con este trastorno, con este problema, y muchos de ellos utilizan lentillas. ¿Las lentillas pueden influir también en la aparición del ojo seco?
También resecan, también secan el ojo. Date cuenta que la lentilla, aunque tiene un porcentaje de agua muy alto, tira también de lágrima. Evidentemente también abusamos, en general todo el mundo abusa de las lentes de contacto, sobre todo la gente joven. Se las pone por la mañana y no se las quita, se las usa 12, 14 horas, cuando lo correcto sería quitarlas cada 4 o 5 horas, que el ojo descanse y vuelves a poner las lentes de contacto si quieres.
Claro, además el ojo seco puede ser también síntoma o estar unido a otros trastornos, ¿no? Como por ejemplo puede ser el síndrome de Sjögren o el síndrome seco poliglandular, ¿no? Que afecta no solamente al ojo, sino que afecta a otras mucosas, ¿no?
Sí, sí, a todo, afecta a todo. De hecho, una de los factores que produce ojo seco en la mujer es un cambio hormonal. En la menopausia va todo unido y la sequedad se produce no solo en el ojo, evidentemente se produce en todos los conductos que tengan lubricación.
¿Y qué soluciones podemos dar? O sea, ¿la utilización de la lágrima artificial es una solución válida?
Sí, vale, lo que pasa es que llega un momento, por ejemplo, hay gente que utilizando lentes de contacto llega un momento en que las tiene que dejar de usar. Uh-huh. De hecho, a nosotros nos llega mucha gente que viene a operarse porque deja de poder usar lentes de contacto y se niegan a ir con la gafa puesta todo el día después de haber estado, 12 horas con lentes puestas por abuso. Ahí normalmente las personas que utilizan lentes de contacto siempre se echan lágrima. Pero llega un momento en que el ojo no lo tolera. Entonces, aparte de la lágrima, parpadeo, lo que te comentaba, poner en el sitio donde estemos trabajando que haya agua, recipientes con agua para que haya más humedad. Y luego, bueno, pues haya muchas personas que la solución es ponerle unos taponcitos en la vía lagrimal, ¿sabes? Sí. Porque eso hace que no drene, que no se vaya la lágrima del ojo por ese conducto, sino que se quede en nuestro ojo, en la parte de la córnea, de la conjuntiva, y sí que es una buena solución.
Pero esto lo tiene que hacer obligatoriamente siempre el oftalmólogo, obviamente. Estamos hablando,
sí,
¿no?
Sí, pero es muy facilito, se hace en consulta. ¿Sí? Se hace en consulta, ni siquiera va a quirófano, se ponen unos taponcitos. De hecho, nosotros lo ponemos mucho cuando hacemos cirugía refractiva y vemos que hay un poquito de más de sequedad después de hacerle un test de la lágrima o que no tiene calidad, le ponemos y incluso hay unos taponcitos que se ponen por 3 meses y se reabsorben solos.
Y el diagnóstico se hace muy muy sencillo, ¿no? Existe un test, ¿no?, de lágrimas, que es muy sencillo de hacer, ¿no?
Sí, sí, se ponen unos papelitos y vemos si tiene. Y luego, si no, le hacemos con fluoresceína, vemos la calidad de lágrima que tiene. Porque hay muchas personas que sí tienen bastante cantidad, pero la calidad suya es muy mala, no tiene grasa. De ahí el que esté muy recomendado comer alimentos con omega-3.
Ah, muy interesante, claro. Sobre la alimentación no te había preguntado, pero ¿la alimentación también juega papel? ¿Podemos ayudar desde la alimentación a las personas con ojo seco?
Sí, sí. De hecho, si nos acostumbráramos desde pequeños a tomar mucho pescado, que tiene el omega 3, que funciona fenomenal, porque lo que hace es que nos da más grasa al ojo, a la lágrima, vaya, no al ojo, a la lágrima, y lo lubrica más. También el omega 6. Lo tienes en el pescado, en las verduras de color verde, hay en muchos alimentos que normalmente cuando eres niño no te gustan.
Claro, ahí está. Y siempre nos las tenemos que ingeniar para que coman ese tipo de productos. Pues Milagros Ramos, diplomada en óptica y optometría y directora de la Clínica Coro de Madrid. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias.
Fenomenal, encantada.
Hasta luego.
Un saludo, un abrazo.
Dios, buen fin de semana, hasta luego.
Igualmente.
Salud al Día con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Seguimos adelante aquí en Onda Madrid, en el 101.3 o 106 de frecuencia modulada, con este tren de la salud, que es Salud al Día. Estamos aquí de 6 a 7 todos los días, y cuidado, que también, para los que quieran escucharnos por la noche, estamos de 1 a 2 de la madrugada. Por cierto, que sois más por la noche que por el día. Esto sí que es curioso. Pero bueno, así son las cosas. Según el último estudio general de medios, nos escucháis más de 1 a 2 de la madrugada que de 6 a 7. Por lo tanto, los de 6 a 7, subid. Venga, que seamos cada día más. Y ahora vamos a hablar de otro tema, de otro asunto que padece también, padece muchísimas personas en nuestro país, en España. Vamos a hablar del reflujo gastroesofágico.
Es un problema que prácticamente hemos sufrido todos alguna vez, especialmente después de las comidas copiosas, cuando hemos ingerido alimentos ricos en grasas o cuando tenemos estrés. Se produce porque el contenido del estómago pasa al esófago, es decir, cuando los alimentos van en la dirección contraria y se acompañan además de los ácidos gástricos. Desde luego que no es lo más normal que se produzca esto, ya que nuestro cuerpo cuenta con los mecanismos preparados para impedir ese paso de alimentos a la inversa. El doctor Enrique Peña, coordinador del Grupo de Patología Digestiva de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, nos explica cuáles son.
Pues fundamentalmente son las ondas peristálticas de esófago y estómago, y junto con esto el funcionamiento del esfínter esofágico inferior,
que es la válvula de cierre que se encuentra en la unión del esófago con el estómago. Su función es contraerse y evitar así que el contenido del segundo pase al primero, aunque en ocasiones no cumple su objetivo todo lo bien que debería.
Ciertas situaciones o alimentos que pueden provocar relajaciones transitorias del esfínter, y entonces ocurrir este reflujo, que puede ser ocasional, casi más del 50% o el 50% de las personas en algún momento ha tenido un episodio de reflujo, y un 40% aproximadamente de la población normal lo ha tenido de todos los meses.
La pregunta lógica en este momento es saber por qué esos alimentos y esos ácidos que a nuestro estómago no le hacen ningún daño no nos sientan nada bien cuando llegan al esófago. La respuesta es sencilla: son dos mucosas distintas, dos órganos completamente diferentes,
que están preparados para fases distintas de la deglución. Entonces, uno no está preparado, el esófago no está preparado, no tiene las mismas defensas que el estómago para soportar el ácido. El estómago tiene una capa mucosa que amortigua la acción del ácido sobre las células del estómago, y eso el esófago no lo tiene. La defensa del esófago para la agresión ácida es las ondas peristálticas del esófago, que lo que hacen es empujar el bolo alimenticio hacia el estómago.
Y cuando dicho bolo alimenticio, junto con los ácidos gástricos, llega al esófago, es cuando notamos las molestias, la acidez, el ardor y la regurgitación. Son parte de los síntomas que presenta el reflujo gastroesofágico.
Los dos síntomas fundamentales de la enfermedad por reflujo es la pirosis y la regurgitación, ácida. La pirosis, que es esa sensación de quemazón o de ardor que sube desde la boca del estómago hacia arriba. El síntoma más significativo, sin embargo, de reflujo es la regurgitación, que es la subida de alimentos, que evidentemente es ácida, ¿no?, por todo el contenido del estómago.
Si sufrimos estas molestias, lo más recomendable es, desde luego, acudir al médico para que, en caso necesario, nos ponga un tratamiento, aunque en nuestra mano también está prevenir esta patología con sencillos consejos. Por ejemplo, pues hacer un poquito de ejercicio a diario, llevar una dieta saludable y con pocas grasas, evitar el tabaco y el alcohol, no utilizar una ropa que sea muy ajustada y que nos aumente la presión en el abdomen, y una vez que hayamos comido o cenado, no tumbarnos, nada de siestas o de meternos en la cama directamente. Debemos estar al menos una hora sentados en una posición que nos favorezca una correcta digestión.
Así es, estos son consejos que te van a ayudar a evitar ese reflujo y, por supuesto, a que aparezca la sintomatología y que aparezca la inflamación del esófago, que en definitiva es lo que hace que duela y hace que tengas esa acidez. Y ahora cambiamos de tema, de asunto. Vamos a hablar de los niños diabéticos y del deporte que pueden hacer.
Salud al día, @ondamadrid.es.
Niños con diabetes podrán participar en la primera Diabetes Junior Cup España de fútbol.
Bueno, las cifras de diabetes en adultos ya las hemos comentado otras veces, ya las conocemos, por eso hoy nos vamos a centrar en los niños. En nuestro país son casi 30.000 menores de 15 años los que conviven con esta enfermedad y cada año se suman 1.100 nuevos casos. Al igual que los mayores, pues estos pequeños han de tomar medicación y en el control de su diabetes también es importante la dieta que lleven y el ejercicio que practiquen. Precisamente para mover la práctica de la actividad física entre los niños se lleva a cabo esta primera Diabetes Junior Cup España de fútbol, un campeonato que, además de divertido, ayudará a que tanto los pequeños como sus padres intercambien experiencias con otras familias de todo el país y que están en la misma situación. El torneo se celebrará los próximos días 23 y 24 de junio, coincidiendo, por supuesto, con la Eurocopa 2012. Y para apuntarse, bueno, pues es muy sencillo, a través de la página web diabetesjuniorcup.com. El plazo está abierto hasta el día 20 de abril.
Día 20 de abril, que es el próximo viernes. Y vamos a hablar con Mercedes Maderuelo, portavoz de la Federación de Diabéticos Españoles. Muy buenas tardes, Mercedes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, me parece fantástica esta idea que habéis tenido. Además, veo que el equipo ganador, son 10 equipos, bueno, pues el equipo ganador va a ir también y va a representar a España en la Junior Cup en Suiza, ¿no? Una competición europea,
claro.
¿Es así, no?
Uh-huh. Esto es una competición, bueno, surge realmente la Junior Cup a nivel mundial, a nivel europeo, ya existía desde hace 5 años, esta va a ser la sexta edición, pero nunca se había hecho una preselección en España y realmente esto sí que es pionero, es decir, hacer la Junior Cup en España, porque el objetivo fundamental es dar la posibilidad a un mayor número de niños de que disfruten de este tipo de actividades, de convivencias. Antes, cuando viajaban, por ejemplo, a Suiza, pues solamente era un grupo más compacto de entre 10 y 20 niños, pero ahora estamos hablando de que hasta 80 niños van a poder acudir a Madrid, van a vivir como una previa y después 11 de ellos, pues bueno, por profesionales árbitros y profesionales del ámbito deportivo, pues van a elegir a los mejores. Bueno, pues para que nos representen luego ahí en Lausana, en Suiza, en agosto.
Además, es los chavales se lo tienen que pasar de maravilla porque van a estar en las mismas instalaciones donde, por ejemplo, se junta, sí, ¿no? Uh-huh. Donde se concentra la selección de fútbol, ¿no?
Exacto. También yo creo que eso es un aliciente para ellos, ¿no? Porque, bueno, van a estar en las mismas habitaciones, en las mismas salas. Y, bueno, luego se va a preparar alguna sorpresita, ¿no? De la cual, pues bueno, todavía no me lo han contado ni a mí, ¿no? Para no, para que no me vaya de la lengua. Pero creo que alguna sorpresita de estilo, alguna visita importante, claro, van a tener, ¿eh? Van a tener. Así que, pues nada.
Ahí. Lógico. Lógico. Además, me parece muy interesante, te lo planteaba al principio, Mercedes, esta iniciativa que habéis tenido desde Ligi Diabetes, Medtronic, perdón, la Federación de Diabéticos Españoles, porque es una demostración de que el niño diabético y el paciente diabético, la persona diabética, puede hacer deporte bien controlada.
Exacto, además es uno de los pilares, como muy bien sabrás.
Soy diabético, con eso te digo todo.
Bueno, pues entonces ya, es decir, tenemos tres pilares que tú sabes muy bien. Uno es la alimentación, el otro es a nivel farmacológico y el otro, por supuesto, desde luego es el desarrollo controlado de lo que sería el deporte, ¿no? Además es que genera, pues, en cuanto al tema de los niveles de glucosa, pues hay un beneficio. Entonces, creemos también que, bueno, el tema el deporte estrella también aquí en España es el fútbol y desde luego está teniendo muy buena acogida. De hecho, hoy hacíamos una recopilación de todas las inscripciones que hasta hoy hemos tenido. En menos de una semana, 100 inscripciones de niños que mandan dibujos, cortos, fotografías y bueno, creo que el jurado lo va a tener muy complicado.
Complicado, ¿no? Porque en la página web hemos entrado en Diabetes Junior Cup y me encanta primero porque los que presentan la página se llaman María y Luis. Y es que aquí está María Pérez y yo que me llamo Luis, ¿no? Entonces me hacía muchísima gracia, ¿no? La página es realmente sensacional, ¿eh? Muy, muy divertida y muy fácil. Tenemos que animar, ¿no?, a que se escriban cuantos más mejor, ¿no?
Desde luego, y además yo desde aquí me gustaría también animar a las chicas.
Ah, claro, claro, que tienes toda razón, que es mixto, claro.
No pensemos que es el fútbol y, bueno, pues es más de chicos, chavales, no. Y de hecho, a mí me gustaría comentar que hemos ido algún año con, bueno, pues menos niñas, pero con algunas niñas y que, bueno, realmente son las que nos han dado quizás luego la victoria, el gol final. O sea, bueno, que eso lo dejo ahí.
Lo dejas ahí. Por cierto, ¿cómo hemos quedado en los otros campeonatos?
Pues mira, hemos ido en varias ocasiones, todos nos hemos traído algún que otro premio, pero en el último quedamos los primeros en la categoría junior y en la anterior ganamos en la de pequeñitos.
¡Qué maravilla! Qué bien.
La verdad que sí, tenemos ahí pues una vitrina especial. Claro. Ya.
¿Y tenemos algún Iniesta o tenemos algún...?
Pues tenemos alguno por ahí que apunta maneras. Y bueno, De hecho, va a ser un escaparate también para si hay algún ojeador que se quiera pasar, claro. Pues bueno, vamos a estar encantados de recibirte.
Por supuesto que sí, ¿no? Son niños y niñas entre 8 y 12 años, ¿no?
Exacto, van a ser entre 8 y 12 años. Antes se daba la posibilidad de que pudieran ir en tres equipos y bueno, este año hemos decidido, sobre todo por el tema de la prevalencia, por edades, etcétera, que es en donde se concentraba el mayor volumen de niños afectados. Y como solamente podemos ir con un equipo, que será un equipo junior, pues bueno, hemos concentrado entre los 8 y los 12. Es importante porque si abrimos más el abanico, quizás nos podríamos encontrar con equipos de un chaval de 15 con otro de 8 o, claro, o de 7, ¿no? Entonces, pues hay que equilibrar un poquito el tema.
Claro.
Pero bueno, creo que va a ser una iniciativa muy buena y sobre todo que los niños de aquí se llevan, bueno, pues amigos. Y no solamente de España, cuando viajan, por ejemplo, a Suiza, sabemos que hay gente que se mandan email, que están en las redes sociales continuamente en contacto, de cualquier país. O sea, que es, yo creo, que una experiencia muy muy bonita para ellos.
Pues Mercedes Maderuelo, portavoz de la Federación de Diabéticos Españoles, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Enhorabuena por esta iniciativa, que me parece fantástica, la comunicación entre los chavales y demostrar que el paciente diabético, que el niño diabético, puede hacer una vida absolutamente normal. Muchas gracias, Mercedes.
Muchas gracias a vosotros por vuestro interés. Un saludo.
Hasta luego, un beso, hasta luego. Dios, hasta luego. Bueno, nos tenemos que ir, pero vamos a recordar dónde estaré yo mañana a las 11 de la mañana.
Pues va a estar en concreto en Hub Madrid, en la sala CoCrea, desde las 11 hasta las 12 de la mañana para hablar sobre el ictus y la fibrilación auricular. Así que es una cita imprescindible a la que no podemos faltar.
Claro que sí, porque vamos a decir cómo se puede prevenir el ictus y por lo tanto ahí os espero a todos. ¡Entrada libre! Bueno, María, que nos vamos.
Bueno, pues feliz fin de semana.
Borja.
Buen fin de semana a todos.
Buen fin de fútbol, ¿eh? Has visto los chavales. Te lo cuenta. Bueno, recibí los saludos de Raúl Moles, que ha estado en el control, y de vuestro amigo Luis Gutiérrez Hernández. Que volvemos el lunes. Hasta luego, adiós, los pitos. Adiós.